Érase una vez un programa con mucho cuento. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Sí, seguro que sí. Soy Filiberto Chamorro, narrador de historias. Presentador de este espacio dedicado a la narración oral y a los profesionales que nos dedicamos a ella, así como a bibliotecas, librerías, eventos, festivales, en fin, todo lo que sucede alrededor, dentro y también fuera de los cuentos, por ellos y de la mano de ellos, tiene un lugar en este programa, así como muchos amigos y muchas amigas, como los de esta ocasión. En el programa de hoy contamos con nuestra colaboradora, bibliotecaria Angelina Delgado, que adelanto que está de enhorabuena. Bueno, ella y muchas más personas. Ya os contaré después por qué. Antes de deciros el motivo de esa inmensa alegría que está compartiendo Angelina con muchos amigos y amigas, vamos a escuchar su sección. Una sección que nos trae hoy cargada también de amigos y de amigas, porque la familia a la que se ha acercado Angelina es una familia muy extensa, la familia Rayuelera, de la librería Rayuela, y a otras familias de otras librerías. Y es que desde hace un tiempo por acá, y en el caso de Rayuela desde hace bastante tiempo, las librerías se han convertido, muchas de ellas, en eso, en una gran familia. Bueno, pues de la mano de Angelina, de Lola Gallardo, de la librería Rayuela, y de una amiga, Carmen, pues tenemos hoy la sección. Bueno, pues os dejo con ella.
Soy Angelina Delgado y en esta ocasión quiero compartir con las personas que escuchan con mucho cuento una experiencia muy interesante de la librería Rayuela de Sevilla en relación con la narración oral y con los cuentos y la infancia. Se llama Los niños y las niñas cuentan.
Hola, me llamo Carmen y tengo 11 años y estoy in love con Rayuela. Participo en Los niños y las niñas cuentan desde que tenía 4 años. Y para esta edición he elegido uno de mis libros favoritos de cuando era pequeña, que se llama Un bicho extraño.
De las niñas que participan en esta actividad, que en el último mes de abril ya ha cumplido 13 años. Las actividades de narración oral en las librerías tienen en España un largo camino ya recorrido. Desde esos primeros encuentros en la librería Talentum de Madrid, con personas, bueno, de alguna manera que les podemos decir ya históricas, ¿no? Considerar históricas en la promoción de la lectura y el oral. Pasando por también esa actividad prolífica de un librero también histórico, Pep Durán, en la librería Robafaves de Mataró. Pero volviendo a nuestra ciudad, el colectivo de cuenteros y cuenteras que organiza el Festival Fino también promueve la narración oral recorriendo las librerías de la ciudad de Sevilla, como el Gusanito Lector, el Oso y su Libro, la misma Rayuela, Baobab o el Molino de Cinta. Thank you. volviendo a esta experiencia que os quiero contar, la de los niños y las niñas cuentan, desde sus comienzos a mediados de los 90, la librería Rayuela hizo su nido de libros en un pequeño local de la calle Barcelona, junto a Plaza Nueva, en Sevilla. Después se mudó a la Plaza de la Encarnación, pero siempre nunca dejó de mostrar su compromiso con la narración de historias. Recuerdo aquellos momentos de la mano de Manuel Garrido, de Piratas de Alejandría, ¿no? Y todo el equipo de Piratas de Alejandría. Era una librería que se abría a la ciudad, haciendo grande un espacio que realmente era pequeño, mediante la organización de actividades de promoción a la lectura, que tenían una buenísima acogida entre las familias. Y que muchas veces, según nos cuentan, Lola Gallardo y Miguel Escalera requerían esa inscripción previa para asegurarse un sitio en las mismas, porque es que era muy pequeño el espacio. Para ellos dos, para Lola y para Miguel, sus fundadores, la actividad de los niños y las niñas cuentan es la actividad más hermosa que realizan y a la que más cariño le tienen. Y es que ahí realmente los niños y las niñas son los verdaderos protagonistas. Lola nos cuenta cómo fueron los comienzos de esta actividad.
Entonces se nos ocurrió la idea de por qué no hacíamos una especie de evento en el que los niños podrían reservar su sitio y apuntarse para contar un cuento un día concreto. Entonces pensamos que ese día nos pareció a nosotros que el día más bonito que teníamos nosotros para celebrar en el año era el día 2 de abril de cada año, que es el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, y como nosotros nos dedicamos a la literatura infantil, pues pensamos que era un día precioso, un día que además casi nadie hacía entonces ningún evento de ninguna especie, porque lo de la literatura infantil es algo siempre como secundario. Y decidimos que ese día era fantástico para celebrarlo con los niños y sus familias. Entonces hicimos esa primera edición en la que convocamos a niños y a niños de todas las edades, no había de edad ni de otro tipo, ni de otro tipo de exigencia, para que vinieran a contar un cuento, y un cuento que se hubiese inventado, un cuento que existiera en un libro, un cuento que les encantaba a ellos, pero que ellos serían los protagonistas, era lo más claro, y la literatura infantil también, los dos de la mano. Y así nací, hace 13 años.
Como nos dicen en su página web, la de Rayuela, las niñas y los niños cuentan, es el día más especial para la librería. Y siempre buscan, para realizarlo, la complicidad de las familias.
Realmente este día 2, cuando llegan allí a Rayuela, hay un ambiente brutal, porque llegan todas las familias con sus parafernalia, con todos sus sacos llenos de cosas, y se aposentan allí y todos son muy respetuosos en escuchar a los otros niños. Y básicamente, aunque hay muchos adultos, son muchos niños los que están escuchando a otros niños. Que siempre les cuesta como un poco más, ¿no? Porque lo único que están deseando un poco es que llegue su momento de protagonismo. Y sin embargo lo hacen como muy bien, esa espera, ese estar ahí esperando a que yo les toque y escuchar a otros, lo hacen bastante bien, todo un ejercicio de muchas cosas.
En esta actividad, lo único que exige la librería o los promotores de la actividad es que los cuentos no sean leídos, sino contados, porque los libreros consideran que el hecho de contar consigue como que el texto venga de dentro, sea interiorizado y se transforme, de modo que cada persona cuenta de manera diferente, incluso si es el mismo cuento, y que en ese contar pone mucho de sí misma. Ese poner, exponer, arriesgar, nos hace crecer y transformarnos. Para muchos niños y niñas, contar es un estímulo para superarse. Les ayuda a sentirse seguros y cuando lo consiguen, les hace estar alegres y satisfechos.
Siempre, en todas las ediciones, hay niños, inclusive niños que después han repetido. Dicen, niños muy tímidos. De hecho, que hablaban, le poníamos un micrófono, pero muy bajito, que casi la voz se le iba agotando, y porque no podía subirla más. Que se encogían un poco, pero que a lo mejor había salido con su madre, con alguien, que inclusive les dejaba, ¿no? Que fueran como son, ¿no? Y después de esa experiencia y de todo el mundo aplaudirle, de darle las gracias por haber estado allí, de todo eso, ¿no? Que se hace con cada uno de los niños, porque perdemos mucho rato en eso, todos los años, ¿no? Podemos presentarlo, en decirle que qué alegría de tenerlo allí, que bien que ha venido, que muchas gracias después. Entonces yo creo que hay que dirigirse a ellos especialmente, ese niño, inmediatamente después sentarse, ha salido tan contento, tan alegre, de allí ha salido eso, lo que decías, exultante, de haberlo conseguido, ¿no? Entonces yo creo que esa experiencia de enfrentarse en ese momento le ha valido a todo. Además me estoy acordando de niños concretos, vamos, niños que están grabados en vídeo, los he visto crecer y justamente se les ha ayudado muchísimo. Y después su familia lo ha corroborado.
Sienten que la librería es como una casa encantada y que los libros son como casas, como hogares que acogen. Y por cierto, hablando de hogares y de casas, en esta 13ª edición, la del último 2 de abril, ha tenido que ser una edición diferente, marcada por el confinamiento que hemos vivido. En ella los participantes han preparado sus historias en casa y los han grabado en vídeo para enviarlos a la librería. Ha sido una convocatoria muy abierta, incluyendo a familias de fuera de nuestras fronteras, como Italia o Chile.
Entonces, el día 2 de abril, nosotros tendríamos preparados todos los vídeos para que fueran saliendo por orden en el canal de YouTube. Entonces, esta mañana, muchas de esas familias que habían participado se sentaron delante de su tele, de su ordenador, de su móvil, a ver todos, como si estuvieran en Rayuela, ¿no? Entonces eso fue muy bonito y entonces la gente se sentó delante como si fuera, venga, pues vamos a ver los cuentos de hoy. Y en el que uno de ellos eran ellos mismos, claro. Yo creo que ha sido, mira, diferente, pero ha sido bonito también. Ha sido un poco más de trabajo para nosotros, pero mira, ha sido muy, muy grato. Yo estoy súper contento de haberlo hecho, la verdad. Y de que participaran esa gente de fuera, pues genial también. Sí.
Escuchando la voz de nuevo de Carmen, con la que abrimos esta intervención, os invito, por cierto, a daros una vuelta detenida tranquilamente por el canal de vídeo de Rayuela Infancia, donde se pueden escuchar las voces de niños y niñas que han saboreado esta experiencia a lo largo de los años. En ellos podemos comprobar cómo disfrutan contando. Quizá ellos y ellas hayan aprendido sin darse cuenta que contar siempre es darse. Una vez que te apropias del cuento transformado, ya es tuyo. Y nunca se puede asegurar ¿Quién recibe más? ¿Si quien cuenta o quien escucha? Besito.
Tanto se asustó que perdió los pies el rabo y se quedó como un huevo, mondorirón de pelán. Y al darle la vuelta al cuento, mira que mira mirando. Adiós.
Adiós, Carmen. Adiós, Angelina. Muchas gracias. Y a Lola. Vamos a continuar. Y os adelanté al principio, pues, que Angelina estaba de enhorabuena. O todos y todas estamos de enhorabuena en relación a Angelina. Y es que ha sido recientemente nombrada directora de la Biblioteca Municipal de la localidad de Camas, en Sevilla. Enhorabuena, muchísimas felicidades para Angelina, para el personal de la biblioteca, para el público usuario, que ya la conocían. Ese fue su lugar de trabajo ya hace tiempo. Pues mucho ánimo, mucho éxito y mucho disfrutar, Angelina. Te deseo desde aquí para esta nueva andadura. Y aprovecho también, como no, para un cariñoso saludo a Cristóbal Guerrero, el director saliente, por jubilación. Ha sido una trayectoria de muchos años al frente de esta biblioteca, dejando una huella importante. Y bueno, desear también desde aquí a Cristóbal, pues, que disfrute ahora de esa nueva faceta de que es la jubilación. Pues nada, en la biblioteca de Camas están de fiesta y Angelina, que ya se está remangando, por así decirlo, poniendo en marcha en unas circunstancias muy difíciles como las que estamos viviendo, que todavía estamos en esa fase de desescalada o de desconfinamiento o de no sé, de salir, eso sí, de salir de los domicilios y de las casas. Muchos domicilios que se han convertido en cuevas y en los que la lectura se ha convertido en muchos casos, creo, estoy realmente convencido de ello, pues casi en un salvavidas. En esta segunda parte del programa, pues quisiera hablaros de un tipo de cuento muy, muy particular, por lo menos a mí me lo parece. Pertenece a la tradición oral, son cuentos populares y tienen una estructura un poco, pues eso, peculiar. Son cuentos adivinanzas o son adivinanzas que son cuentos, pero con la particularidad de que no es una adivinanza que haya que descubrir durante o al finalizar el cuento, como ha habido muchos casos, ¿no? Sino que el propio cuento es la adivinanza y a la vez es la solución a la adivinanza. Quien escucha el cuento está escuchando a la vez la adivinanza y la solución a la misma. Os traigo unos ejemplos pues que van a servir también a modo de narración, de cuento de este programa, de esta ocasión. Están en el tercer volumen de Cuentos Populares Rusos, de Afanasiev, editado por Anaya, una colección muy, muy, muy antigua y que ya se ha convertido en un objeto de coleccionista. Pues eso, os voy a leer un par de ellos. No son especialmente infantiles, con la salvedad que ya escuchabais de esto de cuentos infantiles en programas anteriores, pero espero que los disfrutéis y sobre todo que os fijéis en esta particularidad. Érase un hombrecillo que tenía un hijo. Habiendo enviudado, se casó con otra mujer y tuvieron dos hijos más. Pero la madrastra le tomó manía al hijastro. No hacía más que regañarle y pegarle. Luego se puso a tosigar a su marido repitiendo: «¡Mándale a servir de soldado!». Como era inútil discutir con aquella malvada mujer, el hombrecillo terminó mandando a su hijo mayor a servir de soldado. El muchacho sirvió varios años y luego pidió licencia para ir a su pueblo, con que se presentó en casa de su padre. Pero, viendo que se había hecho un bizarro soldado y que todo el mundo le trataba con respeto, la madrastra se puso más furiosa todavía. Entonces preparó un brebaje muy venenoso y le ofreció un vaso como si fuera vino. Pero de algún modo se enteró el soldado de lo que era aquello. Tomó el vaso, arrojó disimuladamente el brebaje por la ventana y sin querer mojó con él a los caballos de su padre. En el mismo instante reventaron los caballos como si les hubiesen puesto una carga de pólvora. Sintiéndolo mucho, el padre tuvo que mandar a los hijos que arrojaran la carroña a un barranco. Entonces acudieron seis cuervos, se hartaron de carroña y reventaron todos allí mismo. El soldado recogió los cuervos muertos, los desplumó, picó la carne y le pidió a la madrastra que le hiciera con aquella carne unos pastelillos para el camino. Ella aceptó encantada, diciendo: «¡Anda, y que se coma carne de cuervo este estúpido!». Pronto estuvieron listos los pastelillos. El soldado los guardó en su mochila, se despidió de su familia y marchó a un bosque muy frondoso donde vivían unos bandoleros. Llegó a la guarida de los bandoleros cuando todos estaban fuera, y solo quedaba una viejecita. Entró, extendió los pastelillos sobre la mesa y él trepó al rellano de la estufa. De repente, entre muchos gritos y mucho alboroto, regresaron al galope los bandoleros, los 12 que eran. La vieja le dijo al cabecilla: «Mientras no estabais vosotros, ha venido un hombre, ha traído estos pastelillos, y él se ha echado a dormir en el rellano de la estufa». «Bien, hombre, pues nada, sírvenos bebida para acompañar estos pastelillos, que ya no las entenderemos luego con él». Tomaron unas copas de vodka, acompañando los pastelillos, y de esta manera se fueron los 12 al otro mundo. El soldado bajó del rellano de la estufa, echó mano de todo el oro y la plata que tenían acumulado los bandoleros y volvió a su regimiento. Por entonces había recibido el zar ortodoxo un despacho del rey musulmán con la petición de que el zar blanco le pusiera una adivinanza: «Si no la acierto, me cortas la cabeza y te quedas con mi reino. Si la acierto, te cortaré yo la cabeza y todo tu reino será para mí». Después de leer este despacho, el zar convocó a todos sus consejeros y sus generales. Pero por mucho que cavilaron, a nadie se le ocurrió nada. Enterado el soldado, se presentó al zar. «Majestad», dijo, «yo estoy dispuesto a ir donde el rey musulmán porque será incapaz de acertar mi adivinanza en toda su vida». El zar le dejó marchar. Llegó el soldado donde el rey y le encontró rodeado de libros mágicos y con su espada damasquinada encima de la mesa. Recordó el apuesto mancebo que de un vaso de vino habían muerto 2 caballos. De 2 caballos, 6 cuervos, y de los 6 cuervos, 12 bandoleros. Y dijo así la adivinanza: 1 a 2, 2 a 6 y 6 a 12. El rey estuvo cavilando a más cavilar, dándoles vueltas y más vueltas a sus libros, pero no consiguió acertar la adivinanza. El soldado agarró la espada damasquinada y le cortó la cabeza. Todo el reino musulmán fue a parar a manos del zar blanco, que le concedió al soldado el grado de coronel y le donó grandes propiedades. El nuevo coronel dio entonces un gran festín y también yo estuve allí. Me dieron de beber hidromiel, pero me corrió por el bigote sin entrarme en el gañote, porque a todos se escanciaron del modo mejor, pero a mí me lo echaron con un colador. Esta ha sido la historia, cuento popular ruso, de ahí las referencias y por supuesto se entreven la época de las guerras entre reinos muy relacionados con la religión, pero sobre todo la particularidad que os comentaba, un cuento que es una adivinanza pero a la vez es la propia solución a ese enigma, a ese reto que se propone en este caso entre reyes. Pensaba que me iba a dar tiempo a tener otro ejemplo, pero no, se va acercando ya el final y es que esta media hora de programa pasa volando, como los cuentos en estos tiempos que hemos estado en casa, en familia. Bien, no nos queda mucho más. Solamente recordaros los canales de participación. Tenemos nuestra página de Facebook, donde encontraréis los enlaces a los diferentes podcasts, que también podéis encontrar directamente en la sección fonoteca de la web radiolavide.org. En la página de Facebook también tendréis los enlaces pues, a los recursos que utilizamos, referencias a libros, a páginas web de narradores y narradoras profesionales, los libros que vamos, de los que hablamos, en fin, os digo la dirección facebook.com/muchocuento.radio, desde la que también nos podéis escribir a través de Messenger. Si preferís el correo electrónico, pues muchocuento.radio@gmail.com. Por supuesto, una vez más, dar las gracias a Elena y Manuel del Domador de Medusas por cedernos la música que suena mientras hacemos este programa. Y lo hacen amablemente, desinteresadamente, pues vaya el agradecimiento y el reconocimiento a este grupo que hace una música muy, muy particular, muy peculiar. Swing Manouche, entre otras cosas. Si queréis podéis buscarlos también en redes, que es fácilmente de localizar. El Domador de Medusas. Sin más, amigas y amigos, colorín colorado, este programa se ha acabado.